a media sesión.
Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, tiempo de tertulia, es el de los martes, es el de largo alcance, el de recorrido, el de cuestiones que alteran el futuro económico y social, y lo protagoniza, ya lo saben, Luis García, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Hay que hablar mucho, es un tema que te gusta, transformador, pero que incluso influye en lo económico. De inteligencia artificial, de salidas a bolsa, ya se produjo la de SpaceX, que comentamos previamente. ¿Cómo lo has visto?
Pues al final me recuerda a la de Coinbase. Coinbase es una empresa...
Refréscamelo porque yo...
Sí, Coinbase salió a bolsa 2022, salió muy inflada, y lo que vimos es cómo los bancos colocadores, o sea, los bancos interesados en que toda la gente que ha invertido en esa salida a bolsa, pues no se enfaden, sostenían artificialmente arriba esa salida a bolsa. Lo comentamos la semana pasada, Rafa, está claramente sobrevalorada. Lo que pasa es que me da la sensación también de que vamos a tener teatro durante los próximos meses, un teatro que se sostendrá hasta que veamos completadas las salidas a bolsa que nos quedan. Estoy pensando en la de OpenAI, de GPT, la de Anthropic, de Claude, y probablemente la de Perplexity.
Musk, me llama mucho la atención porque a pocos días del estreno ya dice, no sé qué pensará la gente acostumbrada a funcionar con KPIs realistas y tal, dice, bueno, esto sí está mucho en el aire, pero es que vamos a ingresar un billón en 2030. 2030 es pasado mañana. ¿Va a ingresar un billón en 2030?
Yo no sé si lo dijo antes o después de decirlo de sujétame el cubata. A ver, por un lado, Musk, el proyecto que tiene es apasionante. Y él lo que está pensando es en un escenario absolutamente optimista. Tiene ya es la persona SpaceX que más satélites de comunicación tiene en órbita. Él lo que quiere es dar infraestructura a toda la tecnología asociada con la inteligencia artificial que vamos a estar usando de aquí al 2030. En un escenario optimista, pues probablemente dé servicio aquí en la Luna y en Marte. También me recuerda, Rafa, a Gowex, Genaro García, que quería dar wifi a todo el mundo y acabó absolutamente desinflada. El problema que tiene Musk en ese escenario es que hay competencia. Y ya debería de saberlo pensando en Tesla. Y aquí hay un paralelismo tremendo entre Tesla y lo que ha sufrido Elon Musk con los vehículos chinos. El 75% de la producción de vehículos eléctricos está en China. Con lo que probablemente veamos durante estos años con la inteligencia artificial. La dominancia mundial es China, la tecnología es China y el cuello de botella de toda la inteligencia artificial es Taiwán. Veremos lo que pasa durante estos próximos meses con Taiwán.
A mí es que lo que está configurando Musk con sus empresas y con todos los ámbitos distintos que domina, me parece que un Estado tradicional westfaliano no se lo puede permitir porque va a acabar siendo absolutamente imprescindible para el funcionamiento del Estado. Y hay quien ya piensa, si quieres no ahondamos en ello hoy porque daría mucho que hablar, en un neogrocianismo en el que al final lo que quiera es dominar la parte que está fuera de la atmósfera sin sujetarse a ningún tipo de derecho ni control ni nada que se le parezca.
Pero además, desde un punto de vista tanto filosófico como físico, tangible. O sea, SpaceX va más allá.
Es que tiene ya muchos de los pilares que sostienen ese edificio.
No, total. Y si miramos en ese mundo, en esa sociedad industrial, con sus presidentes, con sus parlamentos, esa sociedad industrial con sus bancos, centrales obsoletos, el contrapunto es precisamente el imperio que está construyendo Elon Musk. O sea, al final son satélites, son plataformas, son teléfonos móviles, al final es infraestructura para asegurar la conectividad y la gestión de información entre los individuos. En esta evolución de un mundo industrial a un mundo digital, en ese nuevo entorno digital, en ese nuevo mundo digital, donde tenemos que redefinir conceptos como la riqueza, conceptos como el pasaporte, el nacionalismo, la nacionalidad, pues Elon Musk emerge como un nuevo... Es que no quiero llamarlo señor feudal, por no caer en el tecnofeudalismo, pero al final sí que algo de poder va cogiendo Elon Musk.
hasta ahora quien ha tenido una deriva similar. Lo único que nunca se había visto a nadie con las bazas en su mano de cartas que tiene Musk. Siempre se ha visto aplastado por el Estado westfaliano, y una Casa Blanca potente ahora mismo llega y le dice a Anthropic: no puedes compartir ni fable ni mitos con extranjeros. Anthropic ha decidido, sabemos que tiene una pugna de largo recorrido con la Casa Blanca, con el Pentágono, desactivar para todos, estadounidenses y no estadounidenses, esos modelos. Pero es que esto es el primer caso de control de exportación por parte de las estructuras del Estado de la inteligencia artificial.
En el caso del software, sí, pero lo hemos visto también con las sanciones a la exportación de chips a China. O sea, al final, nada nuevo bajo el sol, sí que cambia un poco la forma, pero Anthropic en concreto a mí me recuerda a las sanciones que le han puesto a Meta, a Zuckerberg. Anthropic hoy por hoy no tiene el poder ni las ganas de tener mercado como sí que puede tener Alphabet, como puede tener Google o como puede tener el mismo Elon Musk, pero es que Anthropic ha cometido un pecado mortal, y es haber estado al lado del Papa en la presentación de la encíclica. ¿Dónde queda ya esa encíclica? Magnífica Humanitas. Presentó León XIV la encíclica y al lado tenía Anthropic. Ese mismo Papa, León XIV, que ha sido una oposición a Trump. Gran parte de lo que estamos viendo en España, pensando en Zapatero, por ejemplo, tiene que ver con alguien que le ha metido el dedo en el ojo a Trump. Estamos viendo una forma de ejercer poder que no es nueva, que es antigua, y en esas fronteras, en esos límites que le podemos poner al poder. Me acuerdo también en el 81-82, creo que fue, de Ruiz Mateos y Rumasa, la expropiación de Rumasa. O sea, al final tú puedes acaparar todo lo que puedas acaparar, que cuidado con Ícaro, no te acerques al sol, que al final el Estado es todopoderoso.
Ahí murió la legitimidad del constitucional, aunque no te guste como jurista que te lo diga, pero
es
con
correcto.
Manuel García Pelayo y su venida como jurista prestigioso del exilio, tuvo que tragarse el sapo de Rumasa, dimitir y marcharse, porque es un bochorno. Pero en cualquier caso, el pecado de Anthropic es anterior, porque sí, da la sensación de que Trump lo que quiere es doblegar a una Modei que se negó a que el Pentágono utilice sus modelos para matar, para esas plataformas Maven o Maven, con las que quieren que, aunque haya un human in the loop, sea un humano residual y que sea la inteligencia artificial la que decida a quién se mata y a quién no.
Totalmente. A ver, aquí merece la pena hacer...
Perdona, es que esto es importante. Estas decisiones, más allá del ego de Trump, doblegan un campeón nacional. Un campeón nacional que es el que más avanzado va por encima de OpenAI. Y si doblegando a tu campeón nacional consigues que tus perseguidores, China, te igualen, ¿te compensa?
Totalmente. Por partes. En origen de OpenAI, cuando se crea OpenAI, que no se nos olvide que uno de los fundadores, el que puso 2.000 millones de dólares para que OpenAI pudiera funcionar, fue Elon Musk. O sea, en los orígenes de OpenAI estaba Elon Musk. Salió por tema de monopolios, y además todo se cuece con tecnología de Google. Y años después se escinde una parte de OpenAI porque no les gusta la parte ética, Dario Amodei en concreto, y fundan Anthropic. O sea, al final estamos hablando de un germen común, todo nace en OpenAI con Google, y de aquella rama se van derivando otras ramas. Dicho lo cual, coincido contigo, Rafa, ahí hay una historia, que el problema es, con toda la velocidad a la que está creciendo, apenas tiene la inteligencia artificial estadounidense barreras de entrada para protegerse frente a la tecnología china. O sea, ¿el problema cuál es? Y lo vimos a los 10 días de empezar su mandato Trump con DeepSeek.
DeepSeek, por cierto, ya tiene precio.
Correcto.
Ya está valorada.
No, total. Pero acuérdate, al principio, cuando ninguno sabíamos que existía DeepSeek, dijeron que lo habían hecho con 5 millones de euros. Ahora la valoración va por los 40.000 millones de euros. Pero ¿cuál es la idea que quiero transmitir? Que son empresas que cambian el mundo en poco tiempo, tienen unas valoraciones inmensas, pero barreras de entrada a la competencia muy bajas. Cada vez es más fácil llegar a toda la productividad que te prometen los grandes modelos de inteligencia artificial desde el código abierto, es decir, gratis. ¿Por qué esto la mayor parte de nuestros oyentes no lo saben? Pues porque no hay un interés comercial detrás del código abierto, porque nadie va a ganar, salvo el propio usuario que utilice el código abierto. Pero la tendencia natural deberá de ser a que todos estos grandes gigantes tengan que o bien adaptarse a este nuevo entorno donde hay código abierto o hundir sus raíces cerca de la política fiscal, cerca del Estado, para blindarse como de hecho están blindados ahora los bancos en el sistema bancario.
Es muy curioso porque el modelo con su coste, con lo que te pide ahora para funcionar, no es rentable, ni mucho menos.
No, está todo subvencionado.
Y es evidente que en algún momento, cuando tengan capturado al cliente, van a subir esos costes. Ahí solo te quedará como cliente una opción, o entregarte a esos modelos que vienen de China, mientras no quieran sacar tajada, o si no, modelos en local. Y los modelos en local, hacerlos funcionar, si es que hay alguien que tiene código abierto y te permite instalar su modelo en local.
No, a ver, no es si hay alguien que te permite. O sea, los modelos en local, lo que necesitas es capacidad de cómputo en local, que cada vez más hay ordenadores por 4 o 5 mil euros, te puedes instalar un ordenador en el cual puedas correr un buen modelo en local. Un modelo dedicado, 5.000 euros, aquí lo que necesitas es CPU, o mejor, una GPU, una tarjeta gráfica, que sea potente y que corra el modelo. O sea, es que el problema es que la barrera de entrada es el desconocimiento del usuario final. O sea, ¿por qué la gente usa Copilot? Porque te viene con la misma licencia de Microsoft. Mm. Y tú no te cuestionas dejar de pagar la licencia de Microsoft, igual que tampoco te cuestionas empezar a usar código abierto para las licencias de Microsoft. Pues con la inteligencia artificial sucede algo parecido, pero llevado a una escala mucho más compleja desde un punto de vista tecnológico. Al final son grandes modelos con mucha tecnología, y si tuviéramos, Rafa, un mínimo conocimiento tecnológico, nuestra vida sería no solo mucho más barata, sino además de gratis, mucho más productiva.
Se nos va acabando el tiempo, tengo que preguntarte, memorando de acuerdo Estados Unidos, Irán, 4 meses después, 29.000 millones de dólares después, miles de muertos después, resulta que el memorando no incluye lo nuclear, que era lo único que justificaba la operación unilateral de Trump. Da la sensación de que lo va a vender como victoria, pero no hay ninguna victoria. Tú cuando vences en algo, el otro no pone condiciones ni negocia, el otro firma la rendición.
Correcto.
El Missouri, tantos y tantos ejemplos que tenemos, y aquí no hay eso.
Venezuela.
Aquí no hay eso.
No, total, esto es un ridículo más de Estados Unidos, como fue en su momento Corea, como fue en su momento Vietnam, como fue en su momento Afganistán, pues ahora
incluso
estamos...
Incluso Irak.
O sea, lo que estamos viendo es cómo Netanyahu en algún momento tuvo una idea que en su cabeza debió de ser maravillosa. ¿Cuántos años llevábamos oyendo eso de que Irán
desde
está...?
Desde el 90 y tantos.
Eso es. Pues ahí, al final...
En las hemerotecas se puede ver.
Que me recuerda, hoy estoy de recuerdos, Rafa, me recuerda lo de las elecciones catalanas. O sea, yo quiero presentar elecciones, cuando sacaron las urnas. O sea, yo quiero. Y llega un momento que, no te preocupes, se van a hacer realidad tus sueños. Y muchas veces... juicios tengas y los ganes. O sea, el problema de los sueños es cuando se acaban haciendo realidad, descubres que la realidad es mucho más compleja. Es un ridículo absoluto el que han hecho con Irán, no hay por dónde cogerlo. Y al final, ¿qué han ganado? Pues para mí no son... el tiempo lo calculabas tú desde el origen del conflicto.
Sí.
Para mí lo que estamos viendo son las consecuencias del viaje de Trump a China. A raíz del viaje de Trump a China y el posterior viaje de Putin, se ha desbloqueado la situación. Vete tú a saber el acuerdo al que han llegado, y lo que estamos viendo es cómo el único o los únicos que han ganado con todo este conflicto no hay que mirar tanto la capa geográfica de Irán, sino tenemos que mirar un poquito más al este y mirar Afganistán y Pakistán. Y esa salida al mar Arábigo desde China a través de Pakistán, ese corredor chino-pakistaní, se ha quedado absolutamente despejada. Resumen de lo que te quiero decir, Rafa, ¿quién ha ganado con todo este conflicto? China, que probablemente hubiera tenido que esperar 3, 4, 5 años a consolidar la situación en la zona, y gracias a la acción conjunta tanto de Trump como Netanyahu, gracias a esa acción conjunta, pues no ha tenido que esperar 3-4 años. Lo mismo que comentábamos antes, Rafa, de la inteligencia artificial. ¿Trump qué está haciendo con lo de Anthropic? Provocar que los chinos vayan más rápido. ¿Qué está haciendo, qué ha conseguido Trump con lo de Irán? Provocar que China avance más rápido. Y en este sentido, China y Rusia creo que son socios.
En lo más cercano, esto condiciona a los bancos centrales. El BCE ha dado el paso de empezar a subir tipos. No sé si continuará, porque si fluye el petróleo igual no es necesario. Pero tenemos un Kevin Warsh que se estrena hoy, que en principio, con una inflación en el 4,2%, no debería bajar tipos.
Ni los va a bajar.
¿Hacia dónde va a tirar?
De momento los va a mantener. Cuidado con que se abra Hormuz, porque las cicatrices que han quedado del conflicto van a dejar una inflación persistente. Y una vez un banco central empieza a subir tipos, muy raro es que solo haga una subida. Digo, quedándome en el Banco Central Europeo, probablemente veamos como mínimo una más o dos subidas antes de fin
pero
de año.
¿Pero necesitamos con una economía que sufre porque no crece?
No lo necesitamos.
Entonces a lo mejor hay que envainarse.
Yo desde el principio he manifestado que es un absoluto error la subida de tipos. Pero el problema es que miras el diferencial entre Estados Unidos y Europa y probablemente estén pensando en igualar por ahí. Pensando en Kevin Warsh, no vamos a ver cambios y lo que tratará de hacer la Reserva Federal es que la transición sea smoothie, sea suave frente a esa inflación, como ellos suelen decir, sticky, que se queda pegajosa por el tiempo. Mañana no veremos sorpresas, Rafa.
Fue consejero de la propia Reserva Federal entre el 6 y el 11 o el 6 y el 12.
Sí.
No sé qué.
Vivió la crisis del 2008.
Claro, que vivió un momento verdaderamente complejo. Sabemos que Powell fue nombrado por Trump y le salió rana. ¿Hay alguna expectativa de que Warsh le salga rana? En cuanto al servilismo.
No sé si puede salir rana o no. Sí sé que Kevin Warsh sabe bastante de cripto y ojo con las stablecoins, porque desde fuera vemos la dolarización. Desde dentro de la Reserva Federal estamos viendo como gran parte de esos dólares que se están dejando de emitir se emiten como stablecoins a cambio de deuda pública. Tenemos una situación bastante curiosa.
Dicen que a lo mejor lo primero que afronta antes de tocar los tipos es una reducción de balance, que no sé en este momento cómo puede afectar a un país que tiene una deuda ya mayor que su economía.
En el último año, Rafa, han reducido el balance al mismo tiempo que el dinero en circulación M2 aumentaba. ¿Cómo? Con las stablecoins. ¿Cómo? Reduciendo el balance en M0 y al mismo tiempo emitiendo stablecoins a cambio de deuda pública. Se reduce el balance en cuanto a dinero circulando, pero con la deuda pública lo que está haciendo Estados Unidos es que haya más dinero real en circulación. Es curiosa la situación, alejada de todo lo que los economistas han estudiado asociado con política monetaria.
Vivimos tiempos que están marcando extraños, nuevos estándares.
Tiempos extraños.
Luis García, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Un placer hablar contigo, muchas gracias.
Placer compartido, gracias a ti, Rafa.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan, ni se marchen, queda toda una hora plena de contenidos aquí, a media sesión, en Radio Intereconomía. No se vayan.